Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Auspicia este programa. Instituto Crisol Ciencias Ónticas. Más de 30 años formando profesionales en coach transpersonal y numerología óntica en todo el mundo.
Quiero que sepas cuánto.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro jueves, a nuestro bomboncito de la tarde, a nuestra tarde óntica aquí en Radio Mantra. Qué lindo encontrarnos todas las semanas y cruzar, ¿no es cierto?, a lo que somos en realidad, hacer visible lo invisible en esta tarde. Por eso vamos a hacer visible a Lore ahora. Lore, estás ahí, bienvenida.
Hola, hola, me hiciste reír, hola, hola, ¿cómo andan? Sí, por supuesto que estoy acá, feliz de estar compartiendo este jueves con ustedes, con Diana, con Cris ahí en la operación técnica, que nos está asistiendo ahí permanentemente para que después salga todo como en rueditas, ¿no? Podríamos decir, como sobre ruedas. Así que feliz de estar acá y además feliz de compartir el temazo que trajimos hoy. No lo podemos dejar pasar.
No, de ninguna manera, porque hoy vamos a hacer visible lo invisible. Vamos a hablar del reflejo de nosotros fuera de nosotros. Por eso nuestro tema de hoy es reflejadamente, tu espejo, tu sombra. Hoy vamos a hablar desde lo que nosotros enseñamos en Crisol, que es el diseño transpersonal, y hacer visible lo invisible, que es la parte óntica, desplegar ese mundo hacia afuera, como dice David Bohm, por ejemplo, ¿no? Y también vamos a hablar del holograma, cómo nosotros proyectamos una realidad, como también el científico, ¿no es cierto?, que acuñó todo esto del cerebro holográfico, que es Pribram, ¿no? Son todos nuestros apoyos aquí en Instituto Crisol desde hace 34 años que enseñamos a hacer visible lo invisible. Por eso hoy nos tomamos este momento para ver cuál es tu reflejo, Lore. Vamos a ver cuál es el reflejo de todos nosotros, porque todo lo que está fuera de nosotros habla de nosotros. Así que prepárense para descubrirse, para descubrir qué hay ahí afuera de mí, que también, ¿no?, lo tengo que ver, y habla de mí, por supuesto. Así que, Lore, ¿qué te parece todo esto que vamos a ver hoy?
Me encanta porque también podemos encontrar herramientas, ¿no?, en esto de traemos toda la información, podemos ver lo que aprender, ¿no? Para quienes nos escuchan por primera vez también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el reflejo, con la molécula espejo, con el cerebro holográfico, como vos ibas diciendo, y también las herramientas que nos sirven en el día a día, estas cosas que por ahí nosotras hacemos como muy cotidiano, pero realmente es eso, ¿no? Es lo que vive cada uno, nos levantamos, nos vamos a hacer mandados, nos vamos a trabajar cada uno con lo que le corresponde, ¿no? Me levanto y llevo a los chicos a la escuela, todo eso, y ya empieza el día. Entonces ya estamos ahí empezando a caminar el día. Y ahí empieza nuestra tarea de autoobservación. Cuanto más tiempo tengamos con la autoobservación, más tiempo vamos a hacer visible esto, ¿no? ¿Qué nos está reflejando afuera? ¿Qué tenemos por ahí dentro? ¿Qué tenemos que revisar? ¿Qué tenemos que mirar? ¿Qué nos duele? ¿Qué nos molesta? ¿Qué nos enoja? Bueno, de todo eso nos vamos a ir explayando a lo largo del programa. Así que me encanta, ¿qué te puedo decir? Me encanta el tema que trajimos hoy. Estoy media trabada hoy, pero vamos sobre ruedita.
Reflejo, hay que ver qué pasa ahí, diríamos nosotros.
¿Qué pasó?
¿No? ¿Por qué me trabó? ¿Hay una traba afuera? ¿Cuál es la traba que me traba? Tenemos un trabalenguas ahí, ¿no? Bueno, para ponerle un poco de humor, ¿no? Porque
claro.
En realidad, cuando nosotros enseñamos en Instituto Crisol desde la formación de coach transpersonal con diseño óntico, ¿no?, que es un gran entrenamiento como diseño de vida, donde vos aprendes a diseñar tu propia vida, ¿no? A veces la mayoría de las personas vienen a estudiar para ser su propio coach, para tener estas herramientas, evolucionar y apoyarlo en la vida, ¿no? Y lo trabajamos todas las semanas, porque el primer año de coach, donde vos te recibís de coach transpersonal con diseño óntico, toda la semana sos coachado, ¿no? Se sienten en el aula y yo los coacheo a cada uno, los escucho, arreglamos, autoobservamos, transformamos, y bueno, todo eso forma parte de una gran evolución en nosotros, aprender a vernos a nosotros mismos en el reflejo afuera, ¿no? Y es importante, por eso me gusta dejar herramientas, ¿no? Herramientas para la vida diaria. Yo digo un botiquín de emergencia. ¿Viste? Si vos tenés un botiquín de emergencia, como es adentro, es afuera, ¿no? Porque te cortaste y sacaste eso, sí, una vendita, te lo pusiste, te desinfectaste, lo tengo en la cartera, tenés que tener un botiquín de emergencia para la vida diaria para ser un buen diseñador. Pero claro que para ser un buen diseñador, uno tiene que ser un buen autoobservador. Sí, porque es muy fácil ver en el otro lo que tiene que arreglar, mejorar, cuál es el error, ¿no? Es tan fácil hablar del otro, pero ¿por qué no nos miramos a nosotros? Porque cuando vos hablas del otro, estás hablando de vos también. Automáticamente lo que te molesta del otro es parte de vos, porque somos intérpretes de la realidad. Y cuando nosotros enseñamos a ser buenos intérpretes, pasamos por un espacio en la formación que lo hemos visto durante muchos programas, no tanto el de los martes como el de los jueves, porque esto está apoyado en toda nuestra formación, desde la escuela de numerología a la escuela de coach, la neuropsicoeducación. Entonces aprendemos a observarnos a través de conocer de dónde parte todo mi programa, mi programación, ¿no? Que es ancestral, obviamente, familiar, pero está apoyado sobre nuestra supervivencia, que es un programa donde nosotros aprendemos a sobrevivir realmente. Y siempre decimos que sobrevivir es el primer piso, luego tenemos el modo vida y luego el modo existencia. El modo existencia es el modo super, podríamos decir, donde vos ya escalaste posiciones y desde ahí observás. Pero la supervivencia va a estar siempre, y saber cómo funciona es importantísimo, porque pasás de ser un intérprete reactivo a un intérprete neuropsicoeducado. Y un intérprete neuropsicoeducado sabe sentir el proceso, de dónde viene, de dónde parte mi idea, por qué me pasa lo que me pasa, a través de los interrogantes. El interrogante te muestra tu posición interior en este mapa emocional que tenemos que trabajar con la supervivencia. Y descubrir, obviamente, que con esta supervivencia trabajan nuestros arquetipos psicoideos, y ahí está todo lo que tiene que ver con Jung, ¿no?, que enseñamos nosotros, y esos arquetipos psicoideos rápidamente captan, ¿no?, tu estado emocional, de donde parte, agarra la información y te arma un rol, ¿no?, hacia afuera, emocional. Entonces, si parte hacia afuera esa proyección y por ejemplo, no sé, te estás vinculando con alguien que recién conoces, ¿no? Como, no sé, me gusta, voy a tomar un café, a lo mejor hay onda y quizás podríamos ser pareja, ¿no? Y vos ya te sentás ahí a tomar ese café, Lore, la persona que está enfrente de vos pasa a ser tu espejo, te está espejando tus fortalezas y tus debilidades, tus miedos, tus inseguridades, ¿no?, tu baja autoestima o tu alta autoestima. Depende, ¿no? El miedo que tenés de afrontar ciertas cosas, el miedo a fallar, de no gustar, de no agradar, todo eso va a pasar dentro nuestro, depende de la herida que tengamos emocional, si es abandónica, ¿no?, si es inmadura, si es saboteadora, si es victimaria. Bueno, eso está en todos. No hace falta haber pasado una mala situación en la vida para pasar por una herida. Todos tenemos eso, ¿no? Desde un pequeño abandono, algo que no nos ha salido, una frase, no sé, que tenés ahí como que te machaca todo el tiempo, vos no podés, no te va a querer, no te va a salir, otra vez es lo mismo. Bueno, todo eso que tenemos pega contra la persona que está enfrente y regresa a nosotros. No quiere decir que la persona sea eso. Nosotros estamos interpretando a la persona. Segura que me mira de esa manera por tal cosa. Segura que baja la vista por tal otra. Seguro que no me contesta por tal cosa. Estamos interpretando a través de nuestro mapa. La persona también nos está interpretando a través de su mapa. No es que baja la vista por algo que yo hice, sino que también tiene algo que en el que yo le estoy reflejando. Entonces, ¿cómo ser buenos reflejos, Lore, de una realidad que está siempre ahí mostrándome lo que me falta, lo que tengo y lo que realmente quisiera y no puedo, por ejemplo, Lore?
Sí, totalmente. Cuando las personas te elogian, por ejemplo, ¿no? Que te dicen cosas lindas, que ven en vos cosas lindas, también lo tienen, también estamos reflejando eso. Vos sabés que la primera vez que yo me di cuenta de que de ese flash que se hace en ese momento, ¿no? En ese instante, cuando uno dice, ah, está interpretando de acuerdo a su propia realidad. Estábamos mi papá y yo parados uno enfrente del otro así, y mi papá me dice, ay, tenés frío. No, entonces me abraza como que yo tenía frío. Te estoy hablando de hace 5 años atrás de esto, o 10 años atrás, ponele, ¿no? Entonces, y él agarra y hace así, viste, con los brazos como. Entonces le digo, no, vos tenés frío. Yo estaba recontra abrigada, tenía una campera re gruesa, no tenía nada de frío, nada, nada, nada. Y ahí me di cuenta de exactamente eso, ¿no? Él veía que yo tenía frío porque en realidad lo que él tenía era el reflejo, ¿no? Me veía abrigada, pero yo estaba abrigada porque hacía frío, no porque tenía frío, era justamente para no tener frío, ¿no? Y ese ida y vuelta así fue muy loco, así como digo, ah, mirá,
En la
desde qué lugar,
interpretación, ¿no es
la
cierto?
interpretación, claro, con su mapa, ¿no? Con su mapa
Claro.
puedo deducir hasta por las veces que haya pasado frío, ¿no? Que en determinado época del año ha pasado mucho frío, entonces es como que ya hasta se prepara el cuerpo, ¿no? Como hace frío, ¿no? Es invierno. Bueno, eso me acuerdo siempre patente cuando hablamos de esto del reflejo, es el primer recuerdo que me viene porque es donde vi exactamente eso, la interpretación del otro de acuerdo a su propio mapa.
Acá dice que no se te escucha, Lore, a vos en Instagram, ¿eh? Andá revisando tu audio a ver qué habrá pasado. Pero por las dudas,
Bueno,
¿sí? Te voy
ahora
avisando
tampoco.
para. Ahora está bien, se ve que fue como. Se te escucha bien ahora, dice acá Cris, en la operación. ¿No?
Ah,
Porque a
bueno.
lo mejor había delay o algo de eso.
Ah,
Bueno,
capaz,
es
claro.
cierto, cuando uno empieza a autoobservarse y autoobservar, regresa a nosotros la información, ¿sí? Entonces, cuando una persona a lo mejor está hablando. Pasa algo afuera, ¿no? Y ese algo le mueve un mapa, la interpretación que hace es de algo suyo, ¿no? Interpreta, te está interpretando, que seguro que haces eso por tal cosa, que seguro que esto, que asegura algo de alguna manera, pero en realidad internamente no sabe lo que vos estás pensando, no sabe lo que estás sintiendo, no sabe lo que vas a hacer. El cerebro siempre administra la información porque afuera hay una supervivencia y busca la mejor opción para un recorrido probable, ¿no es cierto? Es un interpretador el cerebro automáticamente de lo que sucede afuera. ¿Qué es lo primero que interpreta o interpretamos nosotros en el otro? Sus gestos, ¿no? Automáticamente el cerebro está preparado para reconocer rostros. Importante reconocer los rostros, por supuesto, porque nosotros somos gregarios. Entonces, a través de la supervivencia, un rostro amistoso o amigable y un rostro hostil era importante, porque ahí iba tu vida, justamente, ¿no? Entonces, sí reconoce rostros. Reconocemos los rostros a tal punto que si vemos una mancha en una pared y parece una carita, mira, hay una carita, hay un animalito, enseguida estamos reconociendo, ¿viste? Las nubes, las formas que tienen,
Tal
todo forma
cual.
parte de lo que nosotros, de la orientación hacia afuera, ¿sí? De la orientación hacia afuera, como para saber qué es lo que está pasando ahí. Por eso estamos siempre interpretando la realidad, pero la interpretamos desde nuestras, vamos a decir, inseguridades, necesidades, no lo que yo estoy acostumbrada como hábito, las heridas, ¿no? Si nosotros tenemos una herida del abandono, siempre vamos a pensar, es una inseguridad eso, ¿no es cierto? De que el otro no me va a querer o no me va a aceptar, ¿sí? Algunas de esas cosas pasan, ¿sí? A veces, y nosotros interpretamos afuera, ¿sí? Al otro, en base a la herida, ¿sí? Acá dice que no se te escucha todavía en el Instagram, Lore. Así que lo que debe ser tu micrófono, ¿sí? O el
Sí.
cablecito del micrófono, ¿sí? Igual dice que
Sí.
se te escucha bien en Instagram, ¿eh, Cris? No es en Zoom, ¿eh? Es en Instagram.
No, no, pero es
No, pero debe
que
ser ¿cómo se llama? Su
la
parlantito del
conexión.
teléfono. Debe ser del teléfono, en realidad. Bueno, todo eso va ocurriendo en nosotros y se arma hacia afuera, ¿no? Como si fuese un recorrido, un camino. ese camino, ¿sí?, que se va haciendo hacia afuera, nosotros nos vamos vinculando con lo que estamos acostumbrados, con lo que realmente estamos buscando, y afuera se arma una realidad. Esa realidad que se arma justamente es de mi hábito, de lo conocido. Yo me voy a enlazar a lo conocido. Por eso qué importante es conocer lo que me rodea, porque todo lo que me rodea habla de mi área de comodidad o también me muestra mi gran incomodidad. Cuando yo me reflejo afuera en alguien que a lo mejor tiene reglas duras, ¿sí? Donde a lo mejor se impone, ¿no?, con su idea y va sobre mi idea y mi territorio, nosotros somos muy territoriales, eso se transforma en algo hostil. Entonces, afuera vos decís, hay una persona que quiere ir por mis ideas, por mis cosas, tenés miedo que te las saquen, tenés miedo que no te dejen, tenés miedo, eso forma parte de la supervivencia, el miedo forma parte de la emoción básica, adentro me está mostrando mi inseguridad, por eso tengo una persona que va sobre mí, me está proponiendo afuera, el afuera, que yo establezca conmigo una relación de fortaleza, que yo pueda poner un límite, que diga que esto no me gusta, que esto no lo quiero, que esto es lo que yo pienso, y marcar tu territorio. Por ser territoriales, tenemos que poder marcar un territorio para que la hostilidad no venga hacia mí. Pero si vos tenés, Lore, un mapa de cuando eras niña, que vivías en un lugar, en tus padres o tu papá, por ejemplo, era con una energía fuerte, que a lo mejor levantaba la voz, que a lo mejor te miraba fijo, ¿no? O el silencio era leccionador, por ejemplo, ¿no? Donde a lo mejor tu mamá tenía la costumbre de decirte, limpien todo, saquen todo, que ahora viene papá y a papá no le gusta, viene cansado, todo ordenadito, todos bañaditos, todo tipo ejército, ¿no? Entonces, hay una hora dentro de tu vida, que es la hora que quedó marcada, donde tu papá a lo mejor llegaba, donde vos sentís una urgencia, donde vos ya estás interpretando el afuera como una hostilidad, como que si escuchás un ruido, dices, uy, ah, no es cierto que mi papá ya no viene, ¿no? Pero, ¿a dónde trasladás todo eso? Porque vos lo tenés, es tu modo de vivir. Seguramente tengas una pareja o habites con alguien que vos tengas ese reflejo. No quiere decir que la persona sea así, quiere decir que vos le diste el control de eso, porque te acostumbraste a vivir de esa manera. Entonces, darse cuenta de todo eso, Lore, es empezar a ordenar el mapa y limpiarlo justamente.
Sí, absolutamente. Cuánta información, ¿no?, hay ahí como para poder revisar, ¿no?, y empezar a limpiar, como vos decías, ese mapa. Mientras te escuchaba, pensaba, el otro día tuve una experiencia donde me dolía mucho el cuerpo, pero no era un dolor conocido, eran las piernas, era mucho cansancio, y dije, acá está pasando algo, a ver, bueno, a la noche, lo resumo, ¿no?, lo hago cortito, a la noche pido a mi observador que me mande la información de qué era lo que estaba sucediendo ahí, y me reía después porque lo habíamos hasta hablado por privado. Y resulta que me levanto al otro día y digo, hace mucho que no tomo agua. Era agua. Claro, no tenía agua en los músculos, necesitaban agua, ¿no?, para no acalambrarse y todo eso. Y no, y me reía porque hasta lo habíamos charlado esto de tomar agua. ¿Sí? Y yo, bueno, resulta que, bueno, hice todo lo que tenía que hacer, hasta compré una botellita nueva para motivarme al hábito de tomar agua, porque no es que no tomo, sino que no tomo habitualmente como la cantidad que tengo que tomar, ¿no? En determinadas situaciones no tengo problema, tomo, pero por ahí pasa un día que no tomé y eso. Bueno, resulta que me compré una botellita, me autorregalé una botellita nueva que me gustaba, qué sé yo, compré el agua, todo. Resulta que es el día del amigo, mi amiga que tiene un vivero, me regala, por supuesto, una plantita, ¿no?, de regalo. Entonces, acomodando la plantita que ella me regaló, observo hacia afuera todas las plantas secas estaban. Yo tengo todo en maceta porque mi patio es chiquito, y estaban todo sequito, que le faltaba agua. ¿Y de qué dije? Como es adentro, es afuera, ¿no? Me estaba
es adentro, es afuera.
Digo, si lo hubiera visto, si hubiera observado antes, quizás hasta me daba cuenta de que era agua, ¿no? O sea, intervino mi observador porque yo pedí la información. Pero cómo nos va mostrando, aunque no interactuemos con otros, por ejemplo, ¿no?, sino simplemente con el entorno, es lo que vos decías, ¿no? Afuera, lo que vemos afuera habla de nosotros. y mis macetas estaban secas y yo también me estaba secando ahí, estaba un poco deshidratada y ellas también. Así que por supuesto que también, ¿no? Agarré y empecé a regar todo y a dejar todo, todo como corresponde con eso. Pero qué impresionante esto de cuando empezamos a observarnos, ¿no? Toda esa información que podemos ver afuera, que la tenemos dentro también.
Sí, cuando recién ingresan al curso, los primeros meses, trabajamos mucho desde lo óntico, que es lo invisible que nos da forma, que es el gran océano que nos nutre, el gran campo de la vida, donde todo se apoya y donde todo se construye hacia afuera. Y también para poder entender lo que es un reflejo, trabajamos mucho que la mente es holográfica, ¿no? Y claro, esto no es ciencia ficción, no es que la mente es un holograma, es holográfica porque adentro de mí yo puedo sostener muchas situaciones, puedo sostener imágenes, sonidos, ¿sí? Olores, los podés sostener. Si vos querés, por ejemplo, no estás oliendo una rosa, pero sí sabés cómo huele una rosa. Vos podés pensar en el perfume de la rosa y automáticamente sabés cuál es el perfume de la rosa. Vos podés pensar en el mar y sabés cómo es el ruido del mar, cómo es de frío el mar, cómo la arena a lo mejor roza tu piel cuando estás en el agua. Todo eso es holográfico para nosotros, porque claro, el mapa interior y el cerebro arma mapas justamente para que vos sepas dónde estás, de qué manera. Los cinco sentidos forman todo un mapita completo. Entonces, si vos conoces a alguien, ¿no? La persona está afuera, pero la proyección que vos haces sobre esa persona justamente va a ser tu parte holográfica. Lo que vos estás acostumbrada con una persona y de qué manera esa persona, si a lo mejor estuvo en tu vida, ¿no? Entonces ahí vos vas a empezar a proyectar sobre la persona que acabas de conocer lo conocido, por ejemplo. Entonces, proyectar lo conocido justamente sobre alguien no es ese alguien, es la interpretación. Entonces el holograma interior que tenemos de las situaciones sostienen algo que yo proyecto afuera y me armo una realidad. Pero esa realidad que te está armando es la que vos aprendiste, es tu película, decimos nosotros, ¿no? Y cada uno está viviendo su película. Cada uno es intérprete de su realidad y cada uno es intérprete de su película y somos los actores principales. Pero no somos el actor principal de la película del otro. El otro es el actor principal de la película, de él. Yo paso a ser una actriz secundaria. ¿Qué lugar estoy ocupando en la película del otro? Va a formar parte de su historia de vida. Donde me coloque la persona va a ser parte de su historia de vida. Y yo voy a ocupar en esa historia de vida un guión. Porque por ley de atracción nos atraemos lo semejante con lo semejante, ¿no? El otro me va a mostrar a mí lo que yo no veo en mi subconsciente, que es mi sombra, y yo le muestro al otro lo que no ve en su subconsciente, que es su sombra. Pero, Lore, cuando estamos bien, trabajando bien en la autoobservación, ocurre que vamos iluminando todo nuestro mapa, nuestras partes, nuestras debilidades, pasamos de ser reactivos a proactivos, pasamos a tener a lo mejor de relaciones dependientes a relaciones más independientes, que vayan camino a una interdependencia, que es lo más sano que podemos tener en una relación. Entonces, todo eso hace que vos empieces a proyectar desde la parte luminosa de tu inconsciente, la parte luminosa. Y la parte luminosa atrae a tu vida como reflejo todas las cosas luminosas tuyas. Y ahí es cuando una relación es sana, por ejemplo, todos tus vínculos son sanos, tu vida refleja tu parte sana, y cuando vos ves cosas que ya conoces cómo funcionas y ves cosas que no lo son tanto, que son un poco, vamos a decir, no son tan luminosas, automáticamente las detectás. Ahora, si vivimos en un desorden interior y afuera hay un gran desorden tipo caos, es muy difícil. Y nosotros administrar un caos afuera, para nosotros es difícil porque adentro está el caos. Estamos atestados de cosas sin resolver. Entonces, afuera es un caos. Y decimos que el caos no es nuestro, que el otro viene a desordenarnos la vida, que la vida, no sé, es difícil, que todo es difícil, que... Entonces, no es el caos afuera, el caos es adentro. Si vos tenés bien ordenado tu interior, podés tener un pequeño desorden, por supuesto, pero si lo tenés ordenado, puedes estar en el medio de un caos exterior y no, que no ese caos a vos no te influya, por ejemplo, ¿no? Para poder tomar sanas decisiones en un determinado momento, uno tiene que estar alineado y en paz y saber quién es en toda esa situación, Lore.
Sí, absolutamente, absolutamente. Te cuento que creo que ahí se me debe escuchar porque estaba silenciado el micrófono, no sé en qué momento se silenció, si, o si comenzó a silenciarse o lo silenciaron. No importa, ya está, ahí lo
Importa.
encontré. Así que ya estamos en Instagram. Y en YouTube,
Yo
no
no te
sé si
veo
vos
en
sabés.
Instagram igual.
¿No?
Quedaste como en una ruedita. Es como si
Bueno,
vos
de a
hubieses
poco.
apagado la
De a
cámara.
poco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, y acá te cuento que está Rosita en YouTube y dice limpiar u ordenar el mapa, ¿no? De acuerdo a lo que íbamos hablando, y dice los abuelitos o las abuelitas no creen en la proyección, sino que en la ciencia ficción, ¿no? Todo como de acuerdo a lo que ibas diciendo hoy. Así que gracias, gracias por
Claro.
estar, gracias Paola acá en YouTube, Zuka, Pamela, bueno, muchas gracias por estar a todos presente, espero que se me esté escuchando, que se me esté viendo. Hola, chicas, nos dice Rosita. Hola, Rosita. Muchas gracias a todos por estar.
Bueno, acá tenemos a Juliana que dice harta lo New Age. Que hartan los New Age. Nosotros no somos New Age, nosotros enseñamos ciencias ónticas, somos transpersonales, somos coach diseño de vida, que vos puedas tener una mejor vida para solucionar el mundo. Por supuesto que si vos solucionás tu mundo interior, sabés cómo pensás, sabés lo que querés y tenés respeto por lo que te rodea, el mundo mejora. Uno tiene que aprender a elegir, ¿no? A elegir y saber dónde está. Y poner y que tenga tener valores de vida, trabajar con los valores de vida, respetar al otro, ese es un mundo mejor. A eso nosotros desde la neuropsicoeducación decimos mundo de trascendencia, la empatía. Acá nosotros no trabajamos con New Age, nosotros somos coach transpersonales con diseño óntico y enseñamos a que vos tengas una mejor vida, que tengas un mapa, que sepas cómo ese mapa en tu vida a lo mejor influyó, que puedas trabajarlo, que dejes de echarle la culpa al mundo exterior y que te hagas cargo de tu propio mundo interior. Bueno, de eso hablamos nosotros porque nada es mágico. Uno siempre tiene que justamente encargarse, ocuparse de uno para poder ocuparse. Hacia afuera uno primero tiene que ocuparse de uno. No es, por ejemplo, como decía Jung, uno no puede iluminarse haciendo figuras de luz. Uno tiene que iluminarse sabiendo quién es, yendo a su interior y justamente acomodar tu parte emocional, dejar de echarle la culpa al otro para encargarse de lo que uno es. ¿No es cierto? Entonces, mejoras vos, mejora tu mundo. Si mejora tu mundo, mejora el mundo. Si cada uno hiciera su trabajo, entonces el mundo sería mejor. Porque lo que pasa acá es que uno deja de hacer su trabajo para culpar a los demás. Entonces, la culpa siempre es del otro. Acá es encargarse de uno mismo. Entonces, cuando uno se encarga de uno mismo y se hace cargo de quién es, las cosas se acomodan, ¿sí? Las cosas se acomodan. Por eso hablamos de lo que es el espejo afuera de nosotros. Si hay caos afuera, tu caos es interior. Siempre va a haber cosas para resolver y uno tiene que poder resolverlas, no patearlas a futuro, hacernos cargo cuando las cosas están delante de nosotros, no guardarlas debajo de la alfombra, que ese es el subconsciente, porque el subconsciente crece y cuando el subconsciente crece con cosas desordenadas, el desorden llega a nosotros en la franja de la conciencia y cuando sale hacia afuera sale el caos. Y entonces cuando sale el caos uno vive enojado, de mal humor, no cree, ¿no es cierto? Crea realidades distorsionadas, se enlaza situaciones donde hay peleas, hay enojos, hay baja vibración. Y cuando hablamos de baja vibración, hablamos justamente de pensamientos en nosotros, porque el pensamiento es energético y crea hacia afuera una realidad emocional, de pensamientos que te están creando una realidad justamente manipuladora, victimizadora, saboteadora, donde vos vas a alcanzar objetivos que cuando vos los tengas en tu vida, no van a ser tu felicidad, van a ser tu propio dolor, te están mostrando lo que te duele. Justamente eso es lo que enseñamos nosotros, a vernos, ¿sí? A vernos, a sacarte el velo y decir, esto soy yo y esto no lo quiero. esto no lo consumo, a este lugar no voy, te paras en tu propia vida y sabes quién sos. Por eso acá nosotros no hablamos de New Age, hablamos de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros en nuestra vida? Así que, Lore, eso enseñamos nosotros en Instituto Crisol.
Absolutamente. ¿Quiénes son? Diría Moria, ¿no? Acá Rosita nos dice, somos ónticos, hacemos visible lo invisible. De eso se trata, ¿no? De poder iluminar, claro, como decías recién, ¿no? Todo aquello. Y acá Jimena también nos saluda en Instagram. Así que gracias a todos. Y bueno, y siempre se puede seguir de largo también, ¿no? Se puede doblar a la esquina o doblar a la izquierda o doblar a la derecha y se puede elegir seguir mejor de largo cuando uno no quiere lo que tiene ahí.
Claro, lo que pasa es que a veces nosotros estamos en un hábito, estamos acostumbrados a determinadas cosas, ¿no? Eso se llama área de comodidad. En nuestra área de comodidad, que es nuestra parte interna, la parte cómoda y calentita que tenemos, creamos realidades a nuestra imagen y semejanza. En pequeño puede ser, ¿no? Entonces, cuando vos ves afuera situaciones que a lo mejor, vamos a una situación de la vida diaria, como decimos siempre, ¿no? Para poder entender. Entonces, vos ves a la vecina que logra determinadas cosas, pero vos no. ¿Cómo hace la persona, por ejemplo, no sé, cómo hace para ir al gimnasio todos los días? Debe tener tiempo. Seguro que tiene una persona, ahí está el intérprete neuropsicoeducado. Seguro que tiene una persona que no es neuropsicoeducado, digo. Una persona que le hace las cosas en la casa porque le sobra el tiempo. ¿Cómo hace para ir al gimnasio todos los días? Y vos ves a la otra persona, ¿cómo hizo para comprarse un auto? Seguro que en algo raro anda si se compra un auto nuevo, ¿no? Porque nadie puede comprarse autos nuevos, pero vos estás dentro de tu casa mirando a través de una ventana. Y no salís nunca, y no tomás decisiones diferentes, sino que te conformás con el sueldo que tenés, con la vida que tenés, y pensás que no podés hacer esas cosas. Y estás interpretando la vida del otro y no interpretás tu propia vida. No te das cuenta que vos podrías ir al gimnasio todos los días si sos una buena administradora de tu tiempo. Y si no podés ir al gimnasio, podés hacer gimnasia en tu casa. No se trata de ir a un gimnasio, se trata de hacer gimnasia. Puedes hacer gimnasia en tu casa, puedes hacer abdominales, puedes a lo mejor, no sé, darte unas vueltas manzanas, abrir la puerta y caminar alrededor de tu casa. Puedes hacer respiración y meditación en tu casa. Sí, no se trata de ir a un gimnasio, se trata de hacer gimnasia. Por ejemplo, si el otro se compra un auto y tiene un auto, seguramente trabajó para tener el auto. ¿Qué hago yo para tener un auto? ¿Hago yo para tener un auto? Entonces es ahí cuando vos te fuiste, decimos nosotros, de la octava de la vida. Te fuiste. Estás mirando cómo el otro hace lo que hace, interpretando por qué lo hace, pero nunca haces lo tuyo. Entonces el trabajo empieza por casa. Siempre el trabajo empieza por casa. Si vos querés, podés. Entonces, plan de acción, decimos los coach. Un plan de acción, ¿qué quiero? Quiero ir al gimnasio. Bueno, ¿cómo hago para ir a un gimnasio? Averiguo, camino hasta el gimnasio, cuánto me sale, cuántos días puedo venir, qué es lo que me ofrecen. ¿Puedo hacerlo? Sí, entonces me inscribo y empiezo. Es solo moverte, ¿sabes qué? Holográficamente, la mente que es holográfica de verdad, vos puedes estar adentro pensando, quiero ir al gimnasio, mañana me levanto y voy al gimnasio, mañana voy, y nunca salir de ahí. Vos podés estar en tu mente todo lo que quieras, Lore, pero tenés que poder salir y hacerlo en algún momento, porque la mente es un gran instrumento, y la mente es un instrumento para que vos puedas diseñar tu vida, pero en algún momento tenés que poder salir y vivirla la vida. No se trata de imaginar, se trata de poder saber qué quiero, sostenerlo en tu mente y luego horizontalizarlo y caminarlo, porque si no, no lo vas a tener, Lore.
Sí, también pensaba en la carta, en el símbolo de la torre, ¿no? Cuando decís, bueno, claro, nos subimos arriba, nos quedamos en la terraza y de ahí observamos todo, dirigimos, ¿no? Vamos hasta juzgando. Esto sí, esto no, esto acá, esto allá, pero realmente no bajamos nunca a caminar la vida, a abrir la puerta para salir, ¿no? Lo que vemos en numerología como el sendero de vida, ¿no? A caminar nuestro sendero, no el que nos dijeron, claro, que teníamos que caminar, sino lo que realmente vinimos a hacer.
Claro, y que cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Yo no le puedo pedir a otro, andá y solucioname la vida. No, vos tenés que poder solucionar tu propia vida. ¿no? No le puedo pedir, si yo vivo con alguien, no le puedo pedir al otro que cambie porque me molesta lo que hace, ¿no? Yo tengo que cambiar yo. ¿Por qué me molesta? ¿No? Yo puedo conversar determinadas cosas con el otro, ¿no? ¿Por qué no? Porque son reglas de convivencia. Pero no puedo aquello que yo no hago en mí, pedírselo al otro que lo haga. Lo tengo que hacer yo. Uno tiene que hacerse cargo de las cosas y de la vida. Uno se tiene que encargar de las cosas. No le puedo decir al otro que haga las cosas por mí. ¿Yo le puedo decir al otro que vaya al gimnasio por mí? No. Tengo que ir yo al gimnasio. ¿Le puedo decir al otro que respire por mí? No, tengo que ir yo a respirar. Tengo que respirar yo porque es mi vida. Entonces, desde ese lugar, nosotros los coaches como entrenadores, pues somos entrenadores, enseñamos a entrenar tu propia vida, ¿no? Tu propia respiración, tu propia elección, tu propia capacidad. Eso es un entrenamiento. A veces nosotros decimos, mirá que es un entrenamiento. Es como salir a correr, es como salir a dar una vuelta haciendo gimnasia, respirando, hacer abdominales. Te vas a cansar porque es un entrenamiento. Observarnos todo el tiempo, a ver qué me pasa, qué hago con lo que me pasa, cómo resuelvo lo que me pasa y luego ver cómo eso se hacia afuera se transforma en un proyecto, porque tu vida es un proyecto, Lore, todos los días tu vida es un proyecto.
Sí, absolutamente. Pensaba mientras te escuchaba en esto del entrenamiento, que muchas veces también es desaprender lo que aprendimos, ¿no? Lo que traemos aprendido para poder hacer lugar para información nueva, por ejemplo, para poder cuestionarnos si eso que aprendimos realmente es así, o que nos sirvió en un determinado momento, hasta un determinado momento, pero que ya no nos está sirviendo, y poder hacer esto a través de la neuroplasticidad de la que hablamos siempre, ¿no? De permitirnos poder hacer ese cambio. Cuesta.
Exacto.
No es que cuesta, lleva tiempo, podríamos decir, porque en realidad es tomar conciencia, que eso es lo que sí cuesta muchas veces, es tomar conciencia de que determinada cosa, quiero hacer determinada cosa y no me gusta y me cuesta, entonces yo le estoy poniendo ya ese peso, pero no es porque eso cueste, ¿no? Es el famoso me hace la diferencia, ¿no? Me cuesta, no es el que eso cueste, sino que a mí me cuesta. Y muchas veces hacemos cosas lo hacemos personal cuando en realidad deja de ser personal cuando uno logra a través de la autoobservación y del prefrontal también darnos cuenta de que las cosas son de una determinada manera y como yo las viva o como yo reaccione o como yo active o como yo accione con respecto a eso es lo que hace la diferencia, ¿no?
Claro. Y la neuropsicoeducación además te enseña en esa autoobservación de por qué me cuesta lo que me cuesta, te dice que sí, en algún punto, eso cuesta porque cambiar de hábito cuesta, ¿sí? Para la supervivencia.
Claro.
Si vos encendés el prefrontal, Lore, y somos neuroplásticos, y nosotros nos reponemos de una crisis, te parás y seguís, ¿no? Que nosotros llamamos la resiliencia, pero en realidad esa es la neuroplasticidad que tiene el cerebro para adaptarse a todos los cambios que nos rodean. Y sí somos neuroplásticos, ¿no? Pero nos cuesta en algún punto la adaptación, pero una vez que te adaptaste, automáticamente el circuito se hace rápido, ¿no? Y veloz para alcanzar el objetivo. ¿Cuánto tarda ese cambio de hábito que trae la neuroplasticidad en esa autoobservación? Decir, quiero esto y voy por esto. Y te tarda 21 días. Pero esos 21 días, donde vos estás haciendo una nueva reconexión neuronal para alcanzar un objetivo, y que ¿sabés por qué cuesta en ese sentido? Sentido, le cuesta a todo lo que tiene que ver con la biología, no que te cueste a vos. A vos te puede costar, claro, un poco más porque tenés el hábito instalado de toda la vida haber hecho lo mismo. Ponele que si vos tenés el hábito instalado de toda la vida desayunar café con leche a la mañana, vamos a cosas sencillas de la vida, y te dicen, mire, por el momento suspenda el café, por ejemplo, ¿no? Y dice, pero la leche sola no me gusta, bueno, tome té, no me gusta el té, pero no, café por ahora no, por ejemplo, ¿no? Ponele, pongamos un ejemplo diario. Eso es neuroplástico, ¿no? ¿Y qué voy a tomar? Vas a abrir la heladera con la leche y el café en la mesa. Es cierto que no puedo tomar café por unos días, ¿no? Entonces, por varios días vos vas a prepararte el café o vas a agarrar la cafetera, porque es un hábito, es automático. Se llama piloto automático. Y tenés que instalar un nuevo hábito de no tomar café. ¿Y qué tomo? A lo mejor tardás. Y bueno, voy a probar el mate que nunca probé. Ah, che, el mate era rico, nuevo hábito. 21 días. Ahora, si vos estás haciendo, ¿no es cierto?, el circuito nuevo, neurona al lado de otra neurona, neurona al lado de otra neurona, hasta terminar el circuito, que vos te levantes una mañana y digas, listo, ya no tomo más café, por ejemplo, ¿no? Y tomo mate. Tenés que poder mantenerlo por 3 meses, porque si no vuelve a foja cero. Así de fuerte es la biología, ¿no? El hábito. Eso es un hábito de comida. Imagínate el hábito de sentirte menos. Vamos a cosas impalpables. Al hábito de la baja autoestima. Al hábito del prejuicio. De suponer antes de suponer que el otro es determinada cosa o que el otro hace determinada cosa. La gente es prejuiciosa, somos todos prejuiciosos. Prejuicio no quiere decir hacer un juicio antes de tiempo, de no tomarte el tiempo de fijarte qué hay ahí o cómo piensa la persona o qué realmente hay en ese momento. Eso es un prejuicio, ¿no? Y la gente es prejuiciosa en todo sentido. Y se sube, ¿no es cierto?, a determinadas cosas que dicen otro con los prejuicios justamente. Y van
Total.
por eso. No piensan, ¿no? ¿Qué sé yo? Que te dice, sí, porque esta persona es mala. ¿Por qué es mala? Porque me lo dijo fulanito, pero vos viste que es mala. No, pero si me lo dice él, yo le creo. Nosotros tenemos la costumbre de acuñar con el yo le creo. Le creo porque me lo dijo. No, tenés que ir y verificar, porque así tenemos un montón de cosas que no son ciertas, que tomamos por la mitad, que las decimos y las repetimos, que suponemos que es de esa manera, creamos una realidad así, con un montón de sesgos, ¿no? Que nosotros sostenemos y decimos, esto es así porque me lo dijo mi mamá. ¿Y a tu mamá quién se lo dijo? Se lo dijo a la vecina. Y ahí ya nos perdimos. Está bien que le creas a tu mamá, pero a la vecina hay que ver si eso es así. Claro, cuando te lo dice un adulto calificado, vos lo vas a tomar, pero ¿de dónde viene todo eso, no? Por eso uno tiene que verificar en la vida las cosas para saber cómo funcionan, ¿no? Entonces, eso ya es impalpable. Cambiar ese tipo de hábitos sí cuestan también, Lore, cuestan biológicamente porque es un mapa emocional. Y el mapa emocional va a emerger rápidamente y te va a armar junto con un arquetipo que se llama psicoideo, una parte saboteadora, una parte victimaria, una parte manipuladora, donde vos te vas a enlazar afuera, obviamente con otro actor que va a encarnar el rol, que si vos sos víctima va a haber un muy lindo manipulador afuera. Y si vos sos, a lo mejor, no sé, tenés baja autoestima, vas a tener un muy lindo saboteador afuera, que va a sabotear todas tus ideas. Si vos no sabés cómo pensás, si vos no sabés quién sos con tu rol, si vos estás insegura, afuera los saboteadores abundan. Y el saboteador no viene a hacerte la vida difícil, Lore. El saboteador te está espejando tu inseguridad. Está
Absolutamente.
diciendo, te está, vamos a decir, reafirmando que algo no lo hagas. Eso que vos te reafirma para que vos no hagas es porque vos ya adentro tiraste la toalla para no hacerlo, estás buscando afuera a alguien que te diga tenés razón, no lo hagas. Y ahí está el reflejo de alguien que te avala para que no hagas un cambio que te haría muy bien en tu vida, como por ejemplo ir a hacer gimnasia, ¿no? Bueno, eso es el reflejo afuera, Lore, desde lo transpersonal.
Sí, absolutamente. Una vez escuchaba a alguien, no recuerdo quién es, no es que me hago la misteriosa, no me acuerdo quién era, pero sí que era un videíto que decía qué difícil cuando cuando la madre no se pudo separar y la hija se quiere separar, ¿no? De esto
Claro.
de, no te separes, si yo aguanté, vos también podés aguantar, ¿no? Y esta cosa de, si vos te separás, yo me tengo que separar. No, es como esa cosa de, ¿no? Como todo un buscar, ¿no? Quizás esta persona habló con la mamá y la mamá le dijo esto, y en esto de graficando un poquito lo que vos ibas diciendo, ¿no? De para
Claro.
ver, ah, está bien, entonces no me voy a separar. Si mi mamá pudo aguantar, ¿no? Yo puedo
Claro,
aguantar,
si
entonces
ella pudo,
queda
yo
ahí.
también. O vos vas y decís, mamá,
Absolutamente.
me quiero separar. Pero no vale la pena. Mira tu papá y yo, tantos años juntos. Los hombres hacen esas cosas, no pasa nada. Imagínate que cuando seas grande vas a estar sola. Y ya te puso un montón de cosas del mapa familiar, ¿no es cierto? Donde vos vas a caer ahí si no estás bien parada sabiendo qué es lo que querés, por ejemplo, Lore, tener. Es así, así funciona. Mira, acá en
Así
Instagram,
funciona.
Kelly Mora nos dice: romper el ciclo de estar interiorizados, ¿cómo llegar a llevarlo a cabo? Cuánto nos cuesta, ¿sí? Es como que escucharnos a nosotros mismos, decimos nosotros, ¿no? La interrogación como herramienta es importante. ¿Qué siento cuando veo esto? ¿Qué siento cuando transito por este lugar que no me gusta? ¿Qué siento cuando me miran de esa manera? ¿Qué siento cuando te juzgan o te prejuzgan, qué siento, porque el sentir forma parte de una de las bases primitivas que tenemos biológicas, que son la parte de todas las emociones, ¿sí? Esa parte primitiva que tenemos nos muestra el mapa, te muestra el mapa donde te apoyaste vos biológicamente para construir tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué siento? Siento enojo. El enojo es justamente una emoción básica. ¿Es malo sentirnos enojados? No, no es malo. Porque el enojo te muestra la posición de la supervivencia. Te están atacando, te están diciendo esto, te están mostrando esto. La supervivencia te está solamente tirando a un GPS, ¿no? Un GPS. Y te dice, fíjate acá. Te está enojando esto, hay que hacer algo con esto, porque lo que a uno le enoja afuera, quizás es algo que uno tiene que revisar adentro, de que se tiene que hacer cargo de algo uno, ¿no es cierto? Es como que, fíjate, esto que me enoja viene de tal lugar. Entonces uno ahí lo puede ver y resolver, ¿no? ¿Por qué me enoja lo que me enoja, por ejemplo? ¿Por qué me da tristeza? ¿Con qué me conecta eso que me da tristeza? ¿Por qué esa canción me causa angustia, ¿no? Habla de tu interior. Ahora, el interrogante te muestra a través de las emociones, qué te hace sentir, qué siento. Bueno, ¿y en qué lugar lo siento? Puedo hasta preguntarme, Lore, ¿en qué lugar lo siento? Lo siento en mi garganta, lo siento en mi estómago, lo siento como un peso, lo siento en mi cabeza. Bueno, eso nosotros nos muestra en qué lugar está alojada la emoción. Justamente, ¿no? Ay, no sé, se me cierra el pecho cuando lo siento, me cuesta respirar. Bueno, ahí hay como una sobreprotección, ¿no es cierto? Me meto para adentro, todo lo que está afuera no lo puedo procesar, no lo puedo respirar, ¿no es cierto? Todo eso te muestra situaciones y te muestra el mapa justamente de la supervivencia. ¿Cómo aprendiste a sobrevivir en un entorno, medio ambiente, donde todo lo que está dentro de vos te protege en algún punto, Lore?
Sí, absolutamente. Y de ahí podemos hasta observar los síntomas, ¿no? Hoy hablábamos del dolor
Claro.
de piernas y el dolor de tobillos y todo eso, y si está en la garganta y es el dolor de garganta y puede ser hablabas del enojo también, ¿no? Que también toma toda la parte de hepática, ¿no? La parte del hígado, cómo se procesa toda esa información, que ¿en qué
Lo
momento me
tóxico.
enojo tanto, ¿no? Si estoy comiendo enojada. Entonces el chocolate, claro, me comí un chocolate y me pateó el hígado, decían las abuelas, ¿no? Y como ataque de hígado, siempre me causa gracia esa frase porque es como ataque de hígado, ¿no? Como que lo atacan al hígado,
Claro,
pero
pero ¿quién ataca el hígado? ¿El chocolate? ¿O cómo comes el chocolate y en qué estado estás comiendo el chocolate, Lore?
absolutamente, absolutamente. La importancia de poder revisar cada cosa, ¿no? Cada paso que fuimos dando, ¿no? Porque uno dice, bueno, es el chocolate, pero ¿qué estaba pensando cuando estaba comiendo el chocolate? ¿Con quién estaba comiendo el chocolate? Porque quizás estaba pensando algo lindo, pero con el que estaba
Holográficamente.
al lado, con el que estaba al lado compartiéndolo, no quería compartirlo nunca más ese chocolate, ¿no? Entonces después, claro, es el chocolate, ¿no? Tal cosa me cayó mal. Yo siempre recuerdo una persona, se quiso cortar la luz. Siempre recuerdo una persona que tenía como una acidez permanente hasta que se dio cuenta que esa acidez le habían dado una mala noticia comiendo naranja, ¿no?
Ah,
Entonces
mira.
estaba comiendo una naranja cuando recibió una mala noticia, pero cuando la encontró, que era eso, ¿no? Tenía toda esa información como, hizo como el Tetris, como tiquiti, ah, con razón. Entonces, claro, comía la naranja, no era alérgica a la naranja, no era que la naranja la brotaba, no, había quedado esa emoción ahí guardada y todo lo que tenía que ver con el color naranja, por ejemplo, también le daba así como naranja,
mira.
No, yo el naranja no lo uso, ¿no? Claro, hasta que pudimos desactivar todo eso, pero realmente eso queda guardado, como vos decías, ¿no? Lo guarda el cerebro para protegernos, ¿sí? Porque si está asociado a una mala noticia, entonces mejor naranja no comamos ni nada que tenga que ver con el naranja, ¿no?
Exacto, porque ¿cómo guarda la supervivencia la información? Con todo lo que hay alrededor. El color, el gusto, la acidez que tiene la naranja, el sentir que te están dando esa noticia, va a agarrar toda esa información, se llama engrama eso, ¿no? Y se transforma en un engrama donde va debajo de la alfombrita de la supervivencia, ahí abajo del subconsciente, y que vos no sabés por qué tenés la acidez, porque te cayó mal la naranja en ese momento, obviamente eso, tiene acidez la naranja, ¿no? Todo, el gusto. Todo eso forma parte de cómo vos guardaste la información. Entonces va a quedar ahí instalado, pero cuando vos podés abrir ese nudo y desentramarlo, y desentrañarlo, digo, y sacarlo, y decir, mira, el color naranja es esto, esta es la información, esto, lo tenés todo ahí arriba, ahí ya podés entonces acomodar el tablero, ¿no? Entonces lo vas acomodando y entonces ahí descansa esa emocionalidad junto con todos los síntomas que desatan internamente. Así que somos bastante complejos biológicamente porque nuestros pensamientos son químicos. Todo
claro.
Es química en nuestro pensamiento, en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Es químico. Entonces, el pensamiento en sí no existe dentro de mí, existe un patrón, ¿no? De información. No, yo no tengo a mi mamá dentro de mi cabeza, mi mamá está afuera, lo que yo siento por mi mamá y toda la historia con mi mamá es dentro, ¿no? Y afuera está mi mamá físicamente. Lo que vos, no sé, sentís por tu mascota, la mascota está afuera, pero todo tu sentir es interior. Vos podés cerrar los ojos y ver a tu mascota, sí, pero tu mascota está afuera, no adentro. Adentro está todo lo que nosotros tenemos de información. Afuera está el ente, decimos nosotros, y adentro está la información del ente. Si vos tenés un gatito en tu casa, Lore, y tu gatito tiene un nombre, y tu gatito, no sé, tiene sus hábitos y sus costumbres, y afuera hay muchos gatitos, ¿sí? Afuera hay muchos gatitos. Vos vas a reconocer a tu gatito. Los demás son gatos. Este es mi gatito, ¿no? ¿Por qué vos podés reconocer a tu gatito? Porque tenés con ese gatito un enlace emocional, una vida, una costumbre, todo tenés con ese gatito. No te da lo mismo un gatito que otro. Te gustan todos los gatos, pero este es mi gatito, ¿no? Y ese es tu enlace. E imagínate que, no sé, hayas tenido un problema con un gato y el gato te haya arañado, te haya mordido y que todos los gatos sean malos. ¿Son todos los gatos malos porque un gato me mordió? No. Entonces, es como nosotros procesamos la información. Por eso, todo lo que está afuera habla de nosotros. Si a vos te mordió un perro, no son todos los perros malos. No son todos los gatos malos si te mordió el gato. Es el momento, y lo registrás con la emoción y el miedo, justamente, y le vas a tener miedo a todos los gatos o a todos los perros. Hasta que vos puedas sanar esa situación, Lore.
Sí, absolutamente. La hija de esta persona de la naranja era súper fanática de la naranja, ¿no? En esto que hablábamos de qué te está mostrando tu espejo, tu sombra, era como que
la naranja es rica, mamá,
ahí.
Comelo.
Comelo, comelo que no pasa nada, fue una mala noticia nada más, ¿no?
Exactamente. Bueno,
y hablando de mala noticia,
hablando de malas noticias, se terminó. Reflejo cierre, me está reflejando el cierre del programa. Así que gracias por haber estado ahí, por reflejarnos, por estar acompañándonos todo el tiempo, por ser un lindo reflejo para nosotros. Esperamos que nosotros seamos un lindo reflejo para ustedes. Nos vemos, por supuesto, el martes que viene en La Cruzadora y el jueves que viene en Ónticamente junto a Lore. Así que un beso para todos. Gracias, Lore, por estar ahí.
Gracias a todos por estar y gracias a vos también. Abrazo, buena semana. Gracias.
Chao.
Para contarte un canto, quiero que sepas cuánto.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un WhatsApp a +54 911 50 11 99 91 o +54 911 44 72 58 78. También puedes hacerlo por mail a dianaandrea-hotmail.com. Búscalos en Facebook como Instituto Crisol Ciencias o La Cruzadora de Puentes. Instagram, Crisol Ciencias, La Cruzadora de Puentes. Web, www.crisolciencias.com.ar. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.